a que nos pongamos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a hacerlo de la forma más reverente, vamos a hacerlo de la forma más, con mucha, pero la más atención posible al mensaje de esta noche. El final de los que se apartaron, Josué capítulo 1, versículo 7. Josué capítulo 1, versículo 7. Y dice así el Señor en su palabra, leyendo nosotros la primera vez, por favor usted con la vista me sigue, y en la segunda ocasión vamos entonces a repetirlo todo. Josué es el sexto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, capítulo 1, versículo 7. Mire lo que dice la palabra de Dios así, escuche. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Repetimos todos en el 7, por favor, dice así. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y Señor, queremos clamar y reclamar de que este versículo sea una realidad en nuestra vida, porque no tenemos el menor interés y no tenemos la menor gana de apartarnos de ti. Las cosas nos han ido tan bien al lado tuyo, la vida nos ha resultado mucho más fácil a tu lado, que no pretendemos en ningún momento apartarnos, sino queremos perder verdaderamente el fruto y la dicha de vivir una vida al lado tuyo. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Pensar que usted es el único o la única persona a la cual lo que en la Biblia se encuentra escrito no se va a aplicar, es una insensatez y una locura. Pensar que estas cosas que aparecen en la Biblia, pensar que este libro que ha sobrevivido generaciones, este libro que dice que ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse, pensar que ese libro que nos dice que todo pasará menos su palabra, y creer que usted, oiga esto, creer que usted es el único en el mundo, y creer que usted es la única en el mundo a la cual o a el cual estas cosas que aparecen en la Biblia no le van a suceder, es reaccionar, razonar y pensar de una forma insensata e ilógica. Mire, en los sermones pasados, y hoy me sugería el hermano Mondragón, pero ya lastimosamente el tiempo de los sermones no nos cubre, un CD solamente cubre 80 minutos, entonces no te caben tres sermones para ponernos, y me dice, ¿cómo hubiera sido bueno, me dice, poner en un CD los tres sermones? Porque en realidad este es el final, o con el sermón de esta noche, nosotros cerramos la acción o lo real o lo vivido por los que se apartaron. En las semanas pasadas, el miércoles, antepasado y pasado, lo que vimos fue la teoría, lo que vimos fue la amenaza, lo que vimos fue la advertencia, lo que vimos fue la sugerencia de Dios, no te apartes, no te apartes, no te apartes. Y los siete predicadores predicaron lo mismo. Moisés predicó lo mismo, Josué predicó lo mismo, Salomón predicó lo mismo, Oseas predicó lo mismo, nos encontramos nosotros con Cristo, y los predicadores que tomaron esa decisión y fueron de recibir el mensaje y de proclamarlo, fueron predicadores que no fueron contemporáneos, no se conocieron, y el mismo mensaje fue aplicado para toda una nación llamada Israel, donde le dice no se aparten, no se aparten. Pero pareciera que uno viera que la Biblia es solamente un pedazo de papel, que la Biblia es solamente un poco de tinta, y quizá está saturada la Escritura con un montón de amenazas y con una serie de impedimentos y muchos nonos en la Escritura, cuando en realidad no lo es así. Dios tiene todo el interés y Dios tiene todo el gusto de que a nosotros nos vaya bien en la vida. No hay cosa más hermosa, no hay cosa más agradable que Dios se preocupe por nosotros y nos diga por dónde ir. Por eso es que Josué, en el mensaje que Dios le había dado a Josué, después de que ya Moisés se había muerto, hay una serie de recomendaciones, desde el versículo 5 al versículo 9. Pero acá, en el versículo 7, le está diciendo una cosa a Josué, y le dice, mira, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, porque si tú llegaras a hacer todo lo que está escrito en este libro, tú serás una persona que vas a prosperar en todas las cosas que hagas. Fíjese, lo voy antes de entrar, porque las tragedias que vamos a ver en esta noche tienen nombre, tienen apellido, tienen rostro. Pareciera que todas las cosas que vemos nosotros en la Biblia, y especialmente las cosas malas, pareciera que están supuestas a pasarles al resto de la gente, pero no a nosotros. Como que nosotros somos los intocables, como que nosotros somos las personas a quienes Dios nos tiene en una burbuja protegidos, y nosotros vamos en ningún momento a ser visitados por estas adversidades. O sea que muchos pensamos que podemos apartarnos de Dios, lo podemos dejar hablando a Él, podemos dejar a Dios con la boca en la palabra, ser indiferentes a lo que Él dice, y las cosas nunca van a suceder. No se olvide de esto, que ni una jota ni una tilde de lo que aparece en la Biblia dejará de cumplirse, que el mundo pasará y todo menos su palabra. Ahora, yo le voy a pedir en este momento, por razones de que le va a servir mucho a usted, ir viendo juntamente conmigo todas las palabras o todas las frases en las cuales Dios repetidas veces e insistentemente Dios habla con su pueblo y le dice, no te olvides, no te apartes, no lo hagas, porque trae consecuencias el hacerlo. Ahora, ve usted conmigo, por favor, regrese, estamos en Josué, regrese un libro nada más, y es el libro de Deuteronomio. Le pido que me ayude, porque los cuatro próximos versículos que vamos a ver, todos están en Deuteronomio, exceptuando uno que vamos a ver al final, para luego entrar y a ponerle nombre y apellido y rostro a la tragedia de la que vamos a ver. Acuérdense que el mensaje se llama El final de los que se apartaron. Venga conmigo en Deuteronomio capítulo 6, versículos 10, 11 y 12. Fíjense, si usted hace esto, usted mismo se puede autoenseñar, usted mismo se puede autocorregir, usted mismo se puede autoinstruir cuando tenga los versículos en la Biblia. Y hemos hablado siempre esto, toda la vida, no se aparte, no se aparte, no se aparte. Ok, capítulo 6 del libro de Deuteronomio, versículos 10 al 12. Mire lo que dice el Señor en su palabra, 6, 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacias. Aquí está el versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primera cosa que vemos, cuando a usted las cosas le vayan bien, cuando usted sienta que ya obtuvo lo que usted deseaba, cuando usted sienta que ya conquistó y que usted logró por lo que usted había luchado toda la vida, ese es el momento más crucial, ese es el momento en el cual somos más vulnerables nosotros los cristianos, porque nos va a atacar creyendo que las cosas las pudimos hacer por nuestra habilidad, que la destreza o la inteligencia o la forma tan acertada de haber hecho las cosas fueron las que me condujeron a mí a que las cosas en la vida me vayan bien. Y dice Dios, en ese momento es el momento de más crisis en tu vida, donde tienes que cuidarte de no olvidarte de Dios, quien fue que te sacó de la esclavitud de Egipto. En el capítulo 8, versículo 11 en adelante, hasta el 19. No vamos a ver todos los versículos por razones de tiempo. Pero vea usted conmigo, en el capítulo 8, Versículo 11, brincaditos algunos versículos hasta el 19. Y dice, oiga, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies. Ahora, oiga esto. Capítulo 11, versículo 26 al 28. Acuérdense que el mensaje de esta noche se llama El final de los que se apartaron. Todavía no le hemos puesto nombre. Todavía no tienen cara, no hay rostro, no hay apellido. Ya les vamos a poner. Ahorita estamos viendo la amonestación. Ahorita estamos viendo el mensaje de Dios. Ahorita estamos viendo la sugerencia. 11, 26 al 28. Y dice así. He aquí. Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Y cuándo viene la maldición? El 28. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, ¿y qué? Y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y por último, Deuteronomio capítulo 30, versículo 17 al versículo 20. Y ahorita ya lo voy a dejar tranquilito para irnos a otro pasaje. Y quiero que usted vaya poniéndole un asterisco, algún chequeo, una palomita, un punto. Puede ponerle ABCD, como usted lo quiera marcar. Deuteronomio capítulo 30, 17 al 20. Mire lo que dice. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le había de dar. Ahí se resume en Deuteronomio todo lo que hemos venido nosotros queriendo transmitirle a la iglesia, a nosotros, a la audiencia, a los que nos escuchan por la radio. Pero el rey David, el salmista, escribía esto, y quiero que usted venga conmigo en el Salmo 73. Mire, y justo fue la lectura del domingo en la mañana. Hay veces que yo, por eso, trato la manera que prestemos atención. No sé si usted se ha dado cuenta que los últimos domingos, quizás como 2 meses y medio, 3 meses, solamente con salmos hemos comenzado las lecturas todos los domingos. Todos los domingos es con salmos, 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 y uno que otro miércoles. Porque hay tanta sabiduría, hay tanta tanto consejo. Y en el Salmo 73, el salmista, el Salmo 73, versículo 27, lo leíamos justo el domingo. Mire esto. Porque he aquí, los que se alejan de ti, ¿qué les va a pasar? Perecerán. Pero oiga lo que dice. Tú destruirás a todo aquel que, ¿qué? Que de... ¿Cuál es el mensaje de hace 2 miércoles? No se aparte, hombre. No se aparte. Y lo decimos en una buena lid, lo decimos con todo cariño, lo decimos en un buen momento. Nuestra iglesia está interesada en usted, en su vida, en su prosperidad, en su bonanza, en su tranquilidad, en su felicidad. Porque esto es un tremendo testimonio para el Evangelio, para el reino de Dios, para la iglesia misma. Ahora, si es la iglesia la que usted siente o considere, pues que ya llegó a un punto final, ¿cuántas veces no hemos dicho lo mismo? Y recomendamos, por favor, no se quede en casa. Por favor, no se quede friendo sus problemas en la casa. Busque una iglesia, congréguese, no se aparte. Por muy dura que vea usted la vida, por muy difícil que las cosas estén sucediendo. ¿Por qué? Porque este es el principio de su final. Dios no va a quedarse burlado. Usted no va a reírse de Él. Y cuidado con aquellas personas que encontramos muchas veces en la calle. Aquellas personas que encontramos muchas veces por ahí y nos hacen creer que les va mejor ahora y menos los años que vienen. No es el momento para apartarnos.
Ya estamos más cerca que nunca de ese glorioso encuentro con Jesucristo. Ahora es el momento de abrazarnos, es el momento de estrechar más la mano con Él, es el momento de no separarnos, es el momento de ver ya, de sentir la presencia de Cristo en nuestra vida. Son muchas malas pasajes que en realidad aparecen, pero queremos quedarnos con estos y lo único que queremos es alertar y preparar el corazón de todos aquellos que infantilmente, parvulariamente o simple y sencillamente ha llegado un momento de inmadurez en su vida que ha determinado apartarse. Vea usted conmigo, vamos a ver a los que se apartaron. Y venga conmigo al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 13, del versículo 1 al 2, aquí hay un relato. Por eso le dije que ahora sí le vamos a poner nombre, apellido y rostro a la desgracia. Hoy sí le vamos a poner nombre, apellido y rostro a la tristeza, al dolor. Bueno, aquí había una pareja de hombres muy prósperos. Aquí había una pareja de hombres que eran familiares, que las cosas les habían ido bien en la vida. Su nombre son Abraham y Lot. Ya la mayoría de nosotros conocemos parte de la historia. Pero hoy queremos entrar en esto, y Lot se separa de Abraham. Acuérdese que el trato original, acuérdese que el trato inicial de parte de Dios fue con Abraham. Y Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te bendeciré y te voy a llevar a la tierra que yo te voy a indicar. Te bendeciré a los que te bendijere y maldeciré a los que te maldijere. Y en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Ok, perfecto. Pero la Biblia nos dice, desde delante del capítulo 12, que había muerto uno de los hermanos de Abraham. Y había quedado un muchacho, sobrino de Abraham, llamado Lot. Y Abraham, con un acto de buena gente, de simpleza, de buen corazón, decidió traerse a toda su familia, incluyendo a su sobrino. Como no hay otra, oiga esto, como no hay otra cosa más en el camino de Dios que pura bendición, Dios empieza a bendecir a Abraham y Dios empieza a bendecir también a Lot. Entonces, como ya eran tantas las ovejas y tantos los camellos y tanto el ganado que tenían, empezó a haber conflicto entre los dos pastores, entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y se acerca a Abraham y le dice, mira, esto no es correcto. Yo no esperaba que esto se diera entre nosotros. Somos la misma sangre, salimos juntos de allá. Y yo veo que tú eres un instigador y yo veo que tú estás causando problemas. Mira, ¿por qué mejor no nos separamos? Y Abraham le dice, sabes, te voy a la oportunidad y no te estoy desechando, no te estoy corriendo, no te estoy echando yo de acá. Te estoy dando la oportunidad que seas tú la persona que tomes la dirección. Si tú me dices que quieres coger este lado, y aunque sea el mejor, y esto es lo lindo de todo, aunque sea el mejor lugar, a mí no me cabe la menor duda que el lugar que yo escogiere, a donde yo fuera, ahí me va a bendecir Dios. Entonces Lot, dice la Biblia, que él vio, y él apreció, y él se dio cuenta que a sus ojos le era atractiva la llanura. Vea usted conmigo el capítulo 13, versículo 8 y 9 en adelante. Capítulo 13 de Génesis 8 en adelante. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros, dos. Entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está todo, oiga esta, ¿cuánto le dijo? ¿No está qué? Toda la tierra. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Mira, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y mire, en mi pueblo dicen, la gasuzada, dicen. Gasuzo, dicen por allá. O sea, así de aborazado, ¿verdad? De ambicioso. Y mira lo que le pasó a Lot. Y dice el 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura Y fue poniendo sus tierras, ¿hasta dónde? Pero al principio le pareció que era bonito. It's nice. Oh, it's so pretty. Oh, qué bella esta ciudad. Oh, qué hermoso. Yo me quedo con lo mejor. Yo me quedo, ahí mira. Y dice Abraham, ¿qué me importa quedarme en la parte más estéril? ¿Qué me importa quedarme con la parte más árida? ¿Qué me importa quedarme en un cuchitril, quedarme en un lugarcito reducido? Dios me va a bendecir, porque Dios ya le había prometido a Abraham, no se lo había prometido a Lot, y le había dicho, te voy a bendecir y voy a hacer de ti una nación grande. Voy a hacer de ti una nación grande. Lot se dejó seducir por lo que vieron sus ojos. Lot fue víctima de su codicia. Lot fue víctima de la ambición. El final de Lot fue distinto al final que al final de Abraham. La tragedia que vivió Lot ni siquiera la pudo contemplar Abraham. Lot terminó perdiendo todas sus posesiones. Lot vio cómo Dios destruía con fuego y azufre el lugar que él había escogido para poner sus tiendas con toda su familia. Y encima de esto, después de haber perdido todas sus posesiones y de haber visto destruir con fuego y azufre toda la ciudad de Sodoma y Gomorra, Lot pierde a su esposa. Y Abraham en el backseat. Y Abraham observando. Y Abraham con toda seguridad en su vida. Y ¿sabe usted cómo son las cosas? Que mientras Lot perdía todas sus posesiones y mientras Lot miraba morir a su esposa, Abraham empezaba a ver cómo Dios le empezaba a bendecir. Ve usted conmigo el capítulo 13, el 14 y el 18. Mire qué final más distinto. Mire, los finales de estos dos personajes son diferentes. 13, 14 y el 18. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, Abraham, no te preocupes, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y hacia el oriente y al occidente. Oiga esto, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo, Abraham, de la tierra, también tu descendencia así será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti lo daré. Y mira lo que dice el 18, Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. ¡Wow! ¿Sabe usted cómo se llama el mensaje esta noche? El final de los que se apartan. Lot creyó que podía combatir, Lot creyó que podía competir, Lot creyó que podía minar, Lot creyó que podía quitarle. Abraham ya era un hombre viejo de casi 99 años, Lot era un muchacho jovencito de apenas 30 y pico de años, yo tengo toda una vida por delante, me voy yo a este viejo sonso, me lo voy a engañar. Tiras. El trato original era con Dios. Y muchas veces estos pleitos de herencias, estos pleitos entre familiares, estos pleitos que a mí me queda el carro, que a mí me queda la casa, ¿sabe qué? ¡Llévenselo todo! Y lo va a escuchar mi familia. Para esta semana yo hubiera estado, como siempre por los últimos años, yo he estado con mi familia la semana antes de Navidad y no voy a estar allá por razones de compromisos y todo esto. Algunos de ustedes saben esto y algunos que no lo sepan, se los voy a comentar. Yo me recuerdo que hace muchos años, tal vez fue en el año 1987-88, habían empezado a haber ciertos conflictos en la familia. Y mi madre, pues en realidad, no era la de la plata. La de la plata eran mis abuelos. Y dejaron plata como casas, y dejaron pues un gran terreno y un montón de cosas. Pero se murieron mis abuelos, se murió mi padre, y la única heredera era mi mamá. Así que entonces, como Carlos ya se fue a los Estados Unidos, entonces vino una de mis hermanas, enviudó. Y mi madre me dice, fíjate, me dijo que yo veo que una de tus hermanas está pasando un momento de crisis, vale la pena que mejor empecemos nosotros a vivir. Le dije, mamá, le digo, con todo esto no quiero nada, pero nada de usted. Por favor, no es un desaire, no la estoy ofendiendo. No. Solamente quiero decir una cosa. Que mi herencia es Dios. Voy a vivir el resto de mis días con lo que Dios me dé. Voy a vivir por fe por el resto de mis días. Yo he abrazado este ministerio, yo he abrazado lo que Dios me ha hecho, lo que me ha llamado, y voy a vivir conforme a lo que Dios me pueda dar. Mamá, mándame el documento. Había un abogado llamado no sé qué apellido Moreno. Me mandaron el documento donde yo le daba mi parte, donde yo le daba lo que me correspondía a mi hermana mayor. Con una firma mía, le otorgo esto a mi hermana, fulana de tal, esto es de ella. Quédense. Hay un auxilio póstumo que en el magisterio se maneja, de varios miles de quetzales. De varios miles de quetzales. Y le digo a mi madre, no quiero nada. Entonces, ¿cómo vas a hacer ahora? Le digo, bueno, entonces, o lo dividimos entre los tres, le digo, o al que tenga más necesidad. Y ya le encontré dueño, ahora se lo voy a dar a mi hermano menor. Y un día, platicando en la sala, me dice mi madre, mira, me dijo, al principio me sentí mal, me sentí miserable, porque yo quería dejarte algo y siento que estaba despreciando lo que a nosotros nos ha correspondido. Le dije, usted me dejó algo que es más importante. Usted fue la que me trajo a los pies de Jesucristo. Usted fue la que oró por mí. Usted fue la que me llevó al entendimiento. Usted fue la que trajo a esta jovencita Celina para que me bombardeara y para que me hablara el Evangelio. Y por ella yo conozco a Jesucristo. Mamá, yo tengo en Cristo un tesoro. Yo tengo en Cristo una herencia que no se termina. La Biblia dice que es una herencia inmarcesible, incontaminable en los cielos. Yo no sé, hay gente que pelea y que se arma y que se aruñan y se rasguñan simple y sencillamente por un tonto carro, por un pedazo de terreno. Agarren lo que quieran. Y dice Abraham, se lo llama, le dijo, mira, ¿dónde está tu sobrino? No, pues se fue con las ovejas, se llevó esto y todo, hasta el queso que viene en la mesa también se lo llevó. Abraham le dijo, no te preocupes, te voy a bendecir, oíste, te voy a hacer grande. Te voy a prosperar. Y si alguien puede contar el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Se da cuenta que el final de los que se apartan de Dios es trágico. Pero el final de los que viven conforme a la voluntad de Dios es maravilloso. Ahora, oiga esto conmigo. Veamos la segunda, el segundo grupo. Vea usted conmigo, por favor. Estamos poniéndole rostro, nombre y apellido. Vea conmigo en Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Su nombre no es muy agradable, no lo llevan ni los perros, no lo llevan ni los gatos, no lo llevan ni los loros. Yo creo que ninguno de ustedes se atreva a ponerle a uno de sus hijos Judas. Porque es un nombre grotesco, su nombre tipifica y simboliza traición, ruindad. Eso es Judas. Y Judas, véate conmigo en Mateo capítulo 26... versículo 14 al 16. Y digo esto porque ya estamos a pocos días en los cuales el hermano Zamora y Rudy vamos a ir a Guatemala. Y yo quiero, Rudy, por ser el consentido, el dedito izquierdo del pastor, y para mí es simbólico que el hermano Zamora vaya y conozca donde se va a comenzar la iglesia en los años por venir. Anoche yo hablaba con mi mamá y le digo, mira, mamá, vamos probablemente en febrero, finales, en marzo, prepáreme la habitación de usted, la habitación que tiene aire acondicionado, y su baño propio y todo. Quiero que los hermanos vayan, conozcan mi pueblo y que vean de dónde vengo yo. Eso es lo que yo quiero que ellos vayan a ver. Y mi madre le va a decir exactamente lo que estoy diciendo ahora. Mi madre se lo va a contar al hermano Zamora, que yo renuncié absolutamente a todo lo que me podría corresponder. Ahora, fíjense pues. Ahora aquí está un hombre. Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Judas, él decide apartarse del grupo. Y mire por qué lo hizo, 26, 14 al 16. Observe. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Por qué se separó Lot de Abraham? Por dinero, por ambición, por codicia. ¿Por qué se separó Judas del grupo? El grupo era, bueno, heterogéneo en personalidades, pero homogéneo en objetivos. Era un grupo bueno, sólido, Era un grupo que 3 años y medio pasaron aprendiendo del maestro, pero este, uno de los 12, decide apartarse del grupo. Y no, oiga esto, Judas no solamente traicionó a Jesús, Judas traicionó al equipo. Judas nos traicionó a nosotros. Judas se traicionó a él mismo. Y vea lo que dice la parte del versículo 15. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 30 monedas de plata fueron suficientes para comprar a Judas. El precio de la lealtad de Judas, ¿sabe usted cuánto valía? 30 pesos. No solo traicionó Judas a Jesús, sino que también traicionó a sus equipos, a sus compañeros de equipo. Vivir separado, oiga esto. Judas decide vivir separado de Jesús. Judas decide vivir separado del grupo y vivir separado de Jesucristo, a él resultó altamente caro. Se fue por 30 monedas de plata. ¿Y sabe usted cuál es lo triste? Que las 30 monedas de plata no las disfrutó. No gastó ninguna. Al contrario, vino porque le remordió la conciencia y su corazón y trajo el dinero de regreso allá con los sacerdotes y se los entregó en el templo y dijeron ellos: allá nosotros, allá tú con tu problema. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y ellos tiraron las monedas. Usted sabe cuál es el final de Judas, ¿verdad? Que fue y se ahorcó. Se separó del grupo. Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Por eso yo comencé en esta noche. Si usted cree que los 7 mensajes, si usted cree que las 7 predicaciones del miércoles antepasado pasado, y si usted cree que las amonestaciones que vimos en Deuteronomio y el Salmo 73, versículo 26-27, donde dice: el que se aparta de mí perecerá, morirá, ciertamente será exterminado, será destruido. ¿Usted cree que es para otros? Sería insensato pensar que esto fuera una realidad. Vivir separado de Cristo es una miseria. Vivir alejado de Él, después de que hemos tenido un encuentro personalmente con Jesucristo, es verdaderamente una locura. Y nosotros no lo vamos a hacer. La última cuota que Judas tuvo que pagar en su vida fue pagar con su propia vida el haberse apartado de Jesucristo. Pero el final de Judas es totalmente distinto al final de sus compañeros. Pedro, el gran apóstol. Juan, el discípulo del amor. Felipe, tremendo siervo de Dios. Andrés, Natanael, todos sirvieron a Dios e hicieron la voluntad de Dios. Es cierto, claro, la mayoría de ellos murieron, pero sirviendo a Jesucristo. Y Jesucristo los coronó, y Jesucristo los consideró, y Jesucristo los promovió para ser los grandes hombres de la historia. Pero con esto yo quiero terminar. En Filemón, versículo 24. Véngase usted conmigo a las cartas del apóstol San Pablo. Fíjese, pues le voy a dar un tip así facilito. Váyase, después de Juan está Hechos, después de Hechos está Romanos, las 2 cartas a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las 2 cartas de Tesalonicenses, luego la primera y la segunda carta de Pablo a Timoteo, después de esto está la carta a Tito, y después de Tito, entre Tito y Hebreos, está Filemón. Es un solo capítulo, son solamente unos versículos. Y vea usted conmigo en el versículo 24, para que usted se dé cuenta de esto. Mire el final de los que sirven a Dios, y mire el final de los que se apartan de Dios. Mire el final de los que deciden perseverar en las cosas de Dios. Y mire el final de los que cobardemente se alejan de cosas de Dios. Filemón, versículo 24. Dice así: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Qué dice aquí? Ok, lo voy a explicar. Los 2, en ciertas ocasiones y por diferentes circunstancias, los 2, tanto Demas como Marcos, se apartaron de las cosas del Evangelio, uno momentáneamente, y el otro ya no se sabe más en la Biblia qué fue lo que pasó de él. ¿Se aparta Marcos cuándo? Marcos se aparta cuando hay una discusión entre Bernabé y Pablo. Marcos se aparta y dice, ya no quiero andar, y Pablo no lo permitió estar en el grupo, por cierta inmadurez, y porque estaba perjudicando prácticamente los intereses de la obra y de los viajes misioneros. Se aparta, pero no vivió separado. A gente como estas, a gente como Marcos, que han vivido, que han saboreado, vivir separados de las cosas del Señor es un tormento. El domingo en la mañana, en lo que predicaba el hermano David Rodríguez en El Salvador, y me tocaba mi turno a mí, se acercó un hermano que tenía aproximadamente unos 2 años y medio de no ver. No menciono su nombre por respeto, él sabe lo que él me dijo y lo que yo platiqué con él. Es muy difícil poder entrar probablemente al grupo donde estamos, porque hay gente que nos está a nosotros, no sé por qué razones, pero hay un grupo de hermanos de seguridad que están ahí atendiéndonos a nosotros. Y él era su hermano, el hermano no podía acercarse a donde estaba su servidor. Entonces me hizo una señal, y cuando lo vi y levanté el rostro, digo, yo no esperaba ver a este hermano ahí. 2 años y medio de no saber de él. Y han pasado unas cosas en su vida, en su familia, unas cosas tristes. Se separa de su familia, se va de los Estados Unidos, hace su vida, su esposa se casa, una de sus hijas. Hermano, por favor, mire, hasta repetirlo, me incomoda hoy. Se acerca conmigo, me dice, Carlitos, me dice, solo vos me podés ayudar. Papá, me dice, estoy desesperado. Papá, esto es un tormento. Ya no quiero vivir así. Estoy bien, me dijo, bien económicamente, tengo mi negocio, las cosas, mira, me dijo, estoy de maravilla. Pero vos sabés que yo soy pastor, vos sabés que yo soy llamado, vos sabés que el Señor me ordenó para servirle, y tengo 2 años y medio de inactividad. Papá, haceme el favor, haceme una cita con el pastor, haceme una cita, por favor, con el pastor general. Necesito reintegrarme, me estoy muriendo, me estoy consumiendo en vida. Y le dije, me llevo esto como algo personal. Me llevo esto y te lo digo, que voy a hacer todo lo posible por ver la forma como te puedo contactar con una persona que verdaderamente te pueda ayudar a salir de tu situación. A Marco le pasó lo mismo. Marco se separó del grupo y la inactividad lo mató. La inactividad lo deprimió. La inactividad lo hizo sentirse miserable, porque sabe, estoy aquí y aunque las cosas aparentemente me van bien, sé que no es esta la voluntad de Dios para mi vida. Decía David Livingstone, prefiero estar en el corazón del África viviendo necesidades que estar sentado en el trono de Inglaterra con todo tipo de lujos. Mire, esto solamente los que lo han vivido. Solamente los que lo han experimentado. Y Marcos, afortunadamente, hizo las paces y regresó y habló con Pablo. Y Pablo lo tomó y le manda a Pablo una carta a Timoteo. Le dice, por favor, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Sí, pero el otro, al otro no le fue tan bien. El otro no tuvo tanta habilidad para manejar el exilio. El otro no tuvo tanta habilidad para manejar la inactividad. Y vea usted conmigo, por favor, en 2 Timoteo, capítulo 4, unas 2-3 páginas para atrás. 2 Timoteo, 1-2 páginas quizá. Capítulo 4, y mire lo que dice la Escritura. Capítulo 4, versículo 9 y el 10. Mire el final de Demas. Y mire lo que Pablo dice meses antes de que le quitaran la cabeza a Pablo. Meses antes, la preocupación, y hace la mención. ¿Dónde está su compañero? ¿Dónde está su colaborador? ¿Dónde está el hombre que anduvo siempre participando en los viajes misioneros? Mire el final de Demas, 9 y 10. Procura venir pronto a verme. Porque Demas, ¿qué hizo Demas? Me ha desamparado. ¿Amando qué? Este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El final de Demas fue distinto. Marcos fue inteligente, manejó perfectamente en el exilio. Marcos manejó perfectamente la inactividad y dijo, tengo que buscar la forma de regresar porque me estoy muriendo, me estoy consumiendo. Esta no es vida, aunque las cosas me salgan bien, aunque tenga salud, aunque yo tenga mi familia, aunque yo tenga mis hijos, aunque tenga bonanza económica, esto no es para mí. Yo soy un siervo de Dios. Y Demas, uy, el mundo le pegó una luciada. El mundo le pegó una encantada. Y acuérdense que dice la Escritura, y ahorita voy a terminar con este versículo. Demas se ha separado, dijo. Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Y vea usted conmigo, adelantito en Primera de Juan. Adelantito en Primera de Juan. Mire lo que dice Juan con respecto al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y el versículo 16. Acuérdense que la frase que hace y utiliza Pablo para hablar de Demas, dice, Demas me ha desamparado, mi ex compañero, mi gran colaborador, el que me ayudaba con el púlpito, el que me ponía la Biblia, el que hacía esto, el de la música especial, el que tocaba el piano, el que daba los boletines en la esquina, el que recogía a la gente en el vehículo, el que enseñaba en escuela dominical, el que suplía el púlpito cuando yo no estaba. Ese me ha desamparado. Amando más este mundo. Y mire lo que dice Juan con respecto a los que aman el mundo. 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.